Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos ahora Oración con los Salmos, un espacio que dirige María Ángeles Isidro.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo espacio de oración con los Salmos, programa que, como saben, es quincenal. Tomaremos hoy como guía de nuestra oración el Salmo 136 de la numeración litúrgica. En la Biblia lo encontramos con la doble numeración 136-137. La Iglesia nos propone el Salmo 136 para la oración de vísperas del martes de la cuarta semana. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española asigna a este Salmo el título de Balada del Desterrado. Y para aquellos que quieran tener el texto delante, lo pueden encontrar en la página 1306 del diurnal. Como es habitual, el tiempo lo repartiremos en tres bloques. Primeramente vamos a hacer comentarios generales, hoy acerca de los salmos. Después haremos la exégesis del Salmo 136, el elegido para la tarde de hoy. Y por último, la oración personal desde este salmo. Y para comenzar este rato de encuentro y oración, nos ponemos en la presencia del Señor. Le agradecemos el regalo de esta hora, el poder encontrarnos con cada uno de todos vosotros a través de la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro, para que su amor corra por las ondas y llegue a todos, muy especialmente a aquellos que sufren en el cuerpo, en el alma, aquellos que tienen el alma triste, aquellos que están lejos de su tierra, de su patria, como veremos en el Salmo 136 hoy. Ponemos a María a nuestro lado. Le pedimos que ella nos mantenga unidos en la oración, que interceda también por cada uno de nosotros ante su Hijo. Le pedimos que nos ayude a aparcar cuanto nos pueda impedir la oración, que nos acompañe, que nos enseñe a orar como hizo con su Hijo, que nos hable del amor que el Señor tiene en su corazón, porque arde de amor por cada uno de nosotros, y nos disponemos escuchando una canción.
Entrego mi oración, te entrego mi sueño, te entrego este día, todos mis empeños, te entrego mis desvelos. Te entrego mis perezas, te entrego mis carencias, todas mis fortalezas. malo,
si tú quieres,
para hacerte carne en mí,
si tú quieres,
y mañana el nuevo día pueda darte a luz. Tómalo
si deseas,
para que mañana el nuevo día te alumbre a ti.
Lo esencial que vivió Israel fue el descubrimiento de su Dios y de su propia situación en el mundo, y esto lo expresó en la oración. Los salmos son esencialmente oración, respuesta del hombre a Dios, que lo interpela en cada una de las situaciones de su existencia. Un poeta judío, refiriéndose a los salmos, afirma: nacemos en este libro, con este libro en las entrañas. Nacemos con este libro en las entrañas. Los 150 poemas que componen el Salterio son 150 espejos de nuestras rebeldías, de nuestras fidelidades, de nuestras agonías y de nuestras resurrecciones. Más que un libro, continúa, es un ser viviente que habla, que sufre, que gime y muere, que resucita y canta en el umbral de la eternidad. Todos los gritos humanos, el canto de admiración ante la naturaleza o el amor, la angustia ante el sufrimiento, el dolor, la muerte, la explotación de la sociedad, la rebeldía ante lo absurdo del mundo o el silencio de Dios. Todos esos gritos del hombre, los nuestros también, los encontramos en los salmos. Ofrecidos a nuestros labios como palabra de Dios. De este modo, los salmos nos enseñan que hasta en los momentos más difíciles, hasta en los más negros, incluso nuestras propias rebeldías, ahí está Dios presente, gritando con nosotros, desde nosotros, por medio de nosotros. O dicho de otro modo, que toda nuestra vida puede ser plegaria si es verdadera y expresa lo que vivimos. Israel primero tiene la experiencia de la liberación y de la salvación. Su Dios, Yahvé, es el que le sacó de la esclavitud. Luego descubrirá que ese Dios puede intervenir en la historia, que si Dios puede intervenir en la historia es porque Él, Dios, es el que ha creado el mundo. Pero la maravilla ante la que nunca deja de extasiarse es que ese Dios se ha hecho completamente cercano al hombre. Habita en medio de su pueblo, dentro de su pueblo. Dios nos conoce tal y como somos y así nos ama. El hombre de la Biblia, sea cual fuere su situación concreta, en el gozo, en la pena, en el sufrimiento, en el pecado, vive su existencia en presencia de un Dios cuya hermosura y bondad hemos de celebrar. Por eso, la alabanza le brota al saberse amado por ese Dios que le declara el gran amor, el gran valor que él es ante los ojos de Dios. si tuviéramos que hacer una clasificación de los salmos, que evidentemente no sería la única. Podríamos pensar en los distintos géneros literarios con los que han sido escritos o los temas que tratan. Así podemos encontrar salmos de súplica. Aquellos que podríamos resumir en la frase: Señor, ven a ayudarnos. Es la súplica de quien se siente desamparado y lleno de peligros y levanta los ojos a Dios. ¿De quién le vendrá el auxilio? ¿De quién le llegará el refugio? Se refugiará a la sombra de sus alas y de su mano podrá caminar. Será su protección la que él busque, como si fuera una roca en tiempos de peligro. Los salmos de súplica vienen a ser unos 33. Otro tipo de salmos son los signos de adoración, que podríamos resumir también en la exclamación: ¡Qué admirable es tu nombre, Señor! Estos salmos de adoración son una invitación a bendecir a Dios por lo bueno que es y por lo maravillosos que son los portentos que Él obra en nosotros y en la historia. Aquí estarían en torno a unos 14 salmos. Hay otros salmos que son de acción de gracias. En estos 12 salmos se pueden resumir con la frase: ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Son salmos que se recitaban cuando una persona iba al templo a ofrecer un sacrificio para dar gracias por un favor recibido de Dios. Y así la persona agradecida narraba en voz alta la situación penosa por la que había pasado y cómo el Señor había intervenido generosamente para ayudarle. Hay otros salmos que son proféticos, son unos 7, y en ellos se anuncian hechos del futuro. Pasaríamos después a los salmos reales, aquellos que se refieren a un rey. Directamente se dirigían a un rey de ese tiempo y proféticamente, casi siempre, hablan del rey universal que lo encontramos en Jesucristo. Son también 7. Hay otros salmos que nos hablan del reino de Dios, y que son realmente parecidos a los anteriores, pero que en vez de cantar a un rey humano, cantan a Dios como rey. Yahvé reina sería la frase más frecuente que explicaría un poco cuál es la situación de estos salmos, y que insisten en cómo Dios es y será siempre el rey universal de todo lo creado. Hay también otros salmos que son los llamados cánticos de Sion. Son aquellos que se dedican a cantar a la ciudad santa, a Sion, a Jerusalén, a la nación de Israel. Son verdaderos himnos patrióticos y proféticamente se refieren a la Sion celestial, es decir, a la Iglesia Santa de Dios en todos los tiempos. Son 5. Otra parte de otro grupo de los salmos serían los salmos de peregrinación, en los que se cantan, en los que son cantados por los peregrinos al llegar, o también desde que salen, desde que comienzan la peregrinación, pero principalmente al llegar al templo de Jerusalén. Así quedarían reflejados en esta frase: qué alegría cuando nos dijeron vamos a la casa del Señor. Salmos graduales o cánticos de subida, que son 15, y que narran toda la parte del viaje hacia Jerusalén, desde la alegre noticia de que van a viajar a la ciudad santa hasta lo que es encontrarse en el momento de regreso, hasta que vuelven a encontrarse en su ciudad de origen. Tenemos después los salmos de petición de bendición. Son salmos que se pueden resumir en la expresión que Dios os bendiga. Los salmos de la alianza, que cantan la alianza o el compromiso de ayuda mutua que Dios y su pueblo han pactado, y son 17. Y otro grupo de salmos que podríamos llamar salmos didácticos sapienciales, dirigidos principalmente contra el mal, contra los impíos, pero no contra las personas, sino contra el mal. Tienen la intención de prevenir a los creyentes, a los fieles de Dios, contra las tentaciones de seguir el ejemplo de los impíos. El redactar las duras palabras escritas contra ellos podía producir temor de seguir sus pasos. Estos salmos, es importante recordar que lo que destacan, que lo que quieren es rechazar el mal, no a los malos, que lo que quieren es evitar el error en las personas, que nos alejemos del mal, de la tentación. Y evidentemente, al recitar estos salmos, nos dirigimos contra todas las obras malas y contra todas las fuentes de corrupción. Jamás los salmos se dirigen contra ninguna persona ni tienen ninguna intención de ello. Hacemos una pausa musical.
The water, God's gonna turn the water.
Sintonizan Radio María. Emitimos Oración con los Salmos, programa quincenal. Entramos en la segunda parte del programa, en la exégesis del Salmo 136 de la numeración litúrgica. En la primera parte hemos estado hablando muy someramente de los salmos y de una posible clasificación, teniendo en cuenta que no sería en ningún caso la única. En cuanto a la exégesis del Salmo 136, comenzar por decir que este salmo es un salmo de lamentación. De lamentación y además comunitaria. En la versión griega está atribuido a David, aunque los críticos se inclinan por pensar que el autor fuera un levita recién llegado del cautiverio, con el recuerdo aún muy fresco de los tristes años vividos en el exilio a orillas del Éufrates. El texto de este Salmo 136 evoca la tragedia que vivió el pueblo judío durante la destrucción de Jerusalén acaecida en el año 586 a.C. y el sucesivo y consiguiente destierro en Babilonia. Se trata de un canto nacional lleno de dolor, marcado por una profunda nostalgia por lo que habían perdido. Es uno de los salmos más bellos del Salterio. Estilísticamente es realmente una joya. El autor, el salmista, juega con los sonidos, con las palabras, con las ideas. Uno de sus pilares es utilizar con frecuencia el acordarse, recordar, no olvidar. Correlativamente aparecen el pasado, allá en el destierro, el presente, aquí, en los sentimientos, ante la ciudad, y el futuro, el destino terrible para los enemigos. Está elaborado, sobre todo los versos centrales, 5 y 6, en su atención a Jerusalén y por los pronombres que la representan. Está muy trabajada la oposición Babilonia-Sion. Mal, bien. Y como último detalle, el salmo comienza en las aguas de los canales y las lágrimas de los deportados en Babilonia y termina también con Babilonia en la peña, desnuda y despiadada. Hacemos una pausa musical. El Salmo 136 está estructurado en tres partes. La primera, de los versículos 1 al 4, en la que se describe la situación. En la segunda, versículos 5 y 6, son imprecaciones. Y en la tercera, 7, 9, es una súplica y bienaventuranzas finales. Esta última parte no la encontramos, si utilizamos la versión del Diurnal, veremos que únicamente va del versículo 1 hasta 6. En la primera parte del Salmo, versículos del 1 al 4, el salmista comienza trasladándose al ayer, al pasado. Tiene como telón de fondo la tierra del destierro, con sus ríos y canales que regaban la llanura de Babilonia, sede de los judíos deportados. Allí los encontramos sentados por tierra y llorando, con claros gestos de luto y de dolor. La nostalgia de Jerusalén y del templo de Sion, destruida, abandonada allá lejos, los ahoga. Les duele el alma, no pueden cantar, no tienen alegría, no pueden celebrar fiestas. Las cítaras mudas, colgadas en los árboles, constituyen una imagen suficientemente expresiva. A esta nostalgia se añade el dolor de la insensibilidad y de la burla. Los opresores piden cantos y fiestas. Pero en vano los verdugos babilonios los invitan a cantar para divertirlos. Los cantos serán cantos de Sion, son cantos del Señor, como anuncian los versículos 3 y 4. No son canciones para el espectáculo. Solo pueden elevarse al cielo, y esto en la liturgia y en la libertad del pueblo. El autor cita sus palabras textuales en el versículo 3. Los desterrados les están pidiendo que representen el papel de apaleados y contentos, divirtiendo a los causantes con canciones típicas judías. Pero no saben lo que piden, porque los cantos de Sion son cantos del Señor, aclara el salmista. Solo cantar sería dejar de llevar el luto por Jerusalén, no acordarse de su desgracia. Así el salmista, vuelto al hoy, en primera persona, ante la ciudad de Jerusalén que contempla embelesado y con las entrañas transidas de cariño, quizá ya estuviera reconstruida, se dirige hacia a ella emocionado y le hace una declaración de fidelidad y de amor eternos, subrayándola con imprecaciones sobre sí mismo. Tanto en Babilonia como ahora, sería gravísimo olvidarse de Jerusalén, ya fuera cantando en Babilonia o ahora que están en Jerusalén. El salmista menciona la mano, se refiere a la mano, habla de la lengua, del paladar, de la voz y de las lágrimas. La mano es indispensable para el músico que toca la cítara, pero está paralizada, versículo 5, por el dolor. Las cítaras están colgadas en los sauces, por eso que se le pegue la mano derecha con la que tañería la cítara. La lengua es necesaria para el cantor, pero está pegada al paladar, versículo 6. Que se me pegue la lengua al paladar, que se le pegue, si es que fuera a cantar canciones que no son para el Señor. Es verdaderamente conmovedora la fuerza y la intensidad del amor. Jerusalén es, para el salmista, la mayor de las alegrías. continuación, el autor se vuelve a Dios y reza, con un ánimo aún agitado por la indignación. Y así pide a Dios que dé su merecido a los enemigos de Jerusalén, a los que arrasaron, destruyeron, deshonraron, infamaron y convirtieron en objeto de sus burlas. Las terribles bienaventuranzas finales son fruto del intenso cariño a Jerusalén y del profundo sentimiento de injusticia cometido con ella por edonitas y babilonios. Nunca para ser llevadas a la acción, sino como lucha contra el mal. En una meditación de San Agustín sobre el Salmo, este gran padre de la Iglesia introduce una nota sorprendente y de gran actualidad. Dice, sabe que incluso entre los habitantes de Babilonia hay personas comprometidas en favor de la paz y del bien de la comunidad, aunque no comparten la fe bíblica, es decir, aunque no conozcan la esperanza en la ciudad eterna a la que aspiramos. Pero llevan en sí mismos una chispa de deseo de algo desconocido, de algo más grande, de algo trascendente, de una verdadera redención. Y él dice que incluso entre los perseguidores, entre los no creyentes, se encuentran personas con esa chispa, con una especie de fe, de esperanza, en la medida que les es posible en las circunstancias en las que viven. Con esta fe, también en una realidad desconocida están realmente en camino hacia la verdadera Jerusalén, hacia Cristo, aun cuando no lo sepan. Y con esta apertura de esperanza, también para los babilonios, como los llama San Agustín, para todos aquellos que no conocen a Cristo, ni siquiera a Dios, y a pesar de ello, desean algo desconocido, algo eterno, nos exhorta también a nosotros a no fijarnos simplemente en las cosas materiales del momento presente, sino a perseverar en el camino hacia el Señor. Solo con esta esperanza, mucho más grande, podemos también transformar el mundo de modo adecuado. San Agustín lo refiere con estas palabras: si somos ciudadanos de Jerusalén, debemos vivir en esta tierra, en la confusión del mundo presente, en esta Babilonia, donde no vivimos como ciudadanos, sino como prisioneros. Y es necesario que no solo cantemos lo que dice el Salmo, sino que también lo vivamos. Esto se hace con una aspiración profunda del corazón, plena y religiosamente deseoso de la ciudad eterna. Y añade también San Agustín, refiriéndose a la ciudad terrestre llamada Babilonia, tiene personas que, impulsadas por el amor a ella, se esfuerzan por garantizar la paz temporal, sin alimentar en su corazón otra esperanza, más aún, poniendo en esto toda su alegría, sin buscar nada más. Y vemos que se esfuerzan al máximo por ser útiles a la sociedad terrena. Ahora bien, si se comprometen con conciencia pura en este esfuerzo, Dios no permitirá que permanezcan con Babilonia, que perezcan con Babilonia, pues los que han predestinado a ser ciudadanos de Jerusalén, pero con tal de que vivamos viviendo en Babilonia, no tengamos su soberbia, su lujo caduco y su irritante arrogancia. Ve su esclavitud y les mostrará la otra ciudad, por la que deben suspirar verdaderamente y hacia la cual deben dirigirse con todo esfuerzo. En la primera parte del Salmo, en los versículos 1 al 4, se ve como de telón de fondo esa tierra del destierro, con sus ríos y sus canales, que regala la llanura de Babilonia, sede de los judíos deportados. y esta parte le hace ver al beato Juan Pablo II en este salmo casi la anticipación simbólica, dice, de los campos de concentración en los cuales el pueblo judío en el siglo que acaba de concluir sufrió la muerte más infame, quedando esto como vergüenza indeleble de la humanidad. Hacemos una pausa musical. Habiendo hecho el símbolo de omitir letra en la canción, en la pausa musical, pasamos ahora a la lectura del Salmo 136 de la numeración litúrgica. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgaban nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirnos. Cantadnos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías.
Antes del alba tus ojos vuelven a llorar serenos, se te rompen los recuerdos. Recuperas las ausencias y tu corazón confía, esperando que amanezca. Quiero esperar junto a ti hasta que despunte el alba y la luz del nuevo día ilumine el corazón. Quiero esperar junto a ti y pasar la noche en vela como tú, aguardando la promesa.
Sintoniza en Radio María. Emitimos Oración con los Salmos, programa quincenal. Entramos en la tercera y en la última parte del programa, en la oración personal hecha desde este Salmo 136 de la numeración litúrgica. En la locución, María Ángeles Isidro. Me invade la nostalgia, Señor. Nostalgia de ti, de tu presencia entre nosotros. Acostumbrada a ti, diría sé que tengo algún derecho, como si fueras un bien más de consumo, que compro, que acumulo, que tengo en reserva para usar a mi estilo. No acabo de entender que eres don, gracia, mera gratuidad que no merezco. Y yo me arrogo el hambre y sed de ti. Que es cierto, Señor, y tú lo sabes. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tus ausencias, que solo tú sabes por qué. Recuérdame que no te retenga, que has de ir a otros lugares, que no eres bien privado, que a todos quieres darte. Y si tú lo crees a bien, retirarte, dar un paso atrás y comprobar si atisbamos el camino, si ya hemos madurado, si buscamos el don de Dios, al mismo Dios que el don nos dio. Recuérdame, sí, pero no te alejes tanto que pierda la alegría o la esperanza. No vaya a ser que caiga, que no es fácil cantar un canto de amor en ausencia del amado. Y si te vas, no tardes, o llévame contigo, a donde tú vayas, Señor, que ya sé lo que es tu ausencia y no quiero sino caminar contigo, donde tú me quieras. Con quien quieras, si tú estás. Y que en tu ausencia cante, con cítaras o con voz, pero que cante. Que haga, Señor, que otros te vean y te sientan, cediendo mi puesto, si hace falta, al más necesitado, al que te grita, te busca, y se pregunta si moras a su lado, si pasaste por allí en la mañana, si al caer la tarde llamarás para quedarte. Que una luz, aún pequeña, brille en mis ojos, Señor, y seas tú quien mira. ¿Quién ve? Que en mis labios y mis brazos acojan y caminen con el desterrado. Desterrado de tantas formas y lleno de dolores y tristezas. Que en él ponga una nota de esperanza, un canto de amor en su corazón. Y ahora, Señor, quiero cantarte, arrullarte, abrazarte con mi canto y aprender a esperarte. Creer que noche y día escucharás mi canto, porque a ti te llamo, a ti te busco. Para ti es mi canto. Сева дева я рождает и утробни сливает. Hasta aquí el programa quincenal Oración con los Salmos, hecha hoy desde el Salmo 136 de la numeración litúrgica. Para aquellos que deseen hacer algún comentario acerca del programa o consulta, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: Oración con los Salmos, todo junto y en minúsculas, @radiomaria.es. Repito, Oración con los Salmos, @radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Feliz tarde a todos. Les habló María Ángeles Isidro.
Así concluye en Radio María, Oración con los Salmos, un espacio que dirige María Ángeles Isidro.